La montaña, qué bonita.
A mí me gusta.
A mí me gusta mucho la montaña mucho, también.
Con tu Sebago, ¿verdad? Subiéndole.
Sí. Yo fui al nacedero del Urederra en Sebago.
Sí,
eso.
Con una trenca puesta.
Y con un blazer, porque era verano.
Claro, con su pañuelito asomando.
Pero exactamente con su pañuelito asomando. Sin embargo, efectivamente, máxima admiración por la gente que es capaz de llegar arriba de todo el Everest andando. Todavía en helicóptero, pero andando. Y luego hacer cola, además, para llegar hasta la cima, de la misma cima, del mismo... ¿Y qué haces cuando llegas a la cima? Te das una foto, ¿no? O algo.
Sí, claro.
Sí, supongo, un selfie.
Te va para eso, para luego contarlo.
¿A esa altura funcionan los móviles para hacerte fotos?
Supongo que sí.
A mí no me funciona en el ascensor de mi casa, imagínate ahí en el...
Por eso te digo.
Sí. Bueno, estamos en el 900... 50-60-06. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Usted ha subido por ahí?
Pues a la neta sí. Bueno, yo he subido todos los montes peninsulares, los más altos de cada provincia, que hay como un ranking, y entonces he subido el monte más alto de cada provincia. Y de los peninsulares los tengo todos hechos, menos el de Cádiz, pero porque no me dejan subirlo, porque en agosto es un pinzapar toda esa zona, y entonces está protegido y no dejan el acceso en los meses estos que más o menos pues sueles tener tiempo tú en agosto, así. Entonces se cierra esa zona desde junio hasta octubre, así. El resto de todos los techos provinciales los tengo todos hechos, y el Aneto también, por ejemplo.
Ya, ¿y el Aneto lo puede subir cualquier hijo de vecino, o eso hay que estar muy preparado?
Bueno, primero tienes que tener una preparación física, porque hay que salvar un desnivel importante. Te vas a mover en una zona, pues hay un glaciar, el glaciar más o menos se pasa bien. Después hay un paso ahí que cuando lo ves desde lejos dices, y por ahí es imposible subir, que es el nevado, el de Coronas. Y entonces, pues sí, se puede subir. Y el problema del Aneto que dices de las colas es que el Aneto hay el paso Mahoma. Entonces el paso Mahoma hay que dejar. Van unos y después tienes que dejar que pasen los otros. Entonces, si se forma un poco de cola en días de estos que va mucha gente, es por el tema ese. Que el paso de Mahoma solo deja pasar en un sentido. Entonces, pasan unos, pero cuando intentan pasar los otros, te tienes que parar y decir, bueno, que pase toda esa gente y vuelves tú.
¿Pero el Aneto se sube de un tirón?
Sí.
Vamos, que no tiene que haber campamento intermedio y eso.
No, hombre. Siempre que sea uno que esté acostumbrado a la montaña, claro. Pero la Aneto sí. Sales de... Yo no soy que sea un máquina, porque hay más máquinas que yo. Pero vamos, yo empecé a subirlo sobre las 8 de la mañana o así, que empezamos a subir para arriba. Y a las 6 de la tarde, así, ya estábamos otra vez abajo.
Son 8 horitas, ¿eh?
Bueno, madre mía.
Con subir y bajar, ¿eh?
Son 8 horas. No, más.
Y no,
10 horas.
Y no hay por el camino para tomar un Coca-Cola, no.
Y Enrique, y esto...
La famosa leyenda, vamos a eso, del Pujol, que lo subieron, de resulta que no sé qué, pero se comenta que lo subió en helicóptero al Collado de Coronas. Y después, claro, del Collado de Coronas a la Aneto, pues eso de nada.
¿Y hay poco aire o no, eso no es...? O se va estupendamente, con un palo y un buen calzado y ya está.
Sí. Lo único que tienes que mover es saber moverte un poco en los glaciares, pues tienes que ir con tus grampones y saber ponértelos, porque yo he puesto cantidad de grampones ahí en esa zona, ¿verdad? Y andan ahí atándoselos, no sé qué, no se los saben atar, y ya, para, anda, mira, así, plim, plan, plum. Y después llevar el piolet, como sé que llevar, porque algunos pases que llevan el piolet, ¿qué pasa si van a sacar patatas? Lo llevan de cualquier manera, si eso es para que en un momento dado, si hay un resbalón o lo que sea, que tengas una posición para que se te clave el piolé y no te deslizas. Pero ya te digo, va mucha gente que es por el hecho de, yo he subido la Aneto.
Hombre, otro Enrique es Enrique Lainez, que es experto en estas cuestiones. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cualquiera de nosotros podría subir, los que estamos aquí, hombre, somos gente...
Recia.
¿Podríamos subir el Everest?
Pues yo creo que no, porque...
Gracias por su sinceridad.
Le puede quitar creo.
Déjelo.
Pues sí.
No. ¿Por qué no, Enrique?
para ascender montañas hay que reunir unos requisitos muy importantes que siempre valoramos los profesionales, que es primero tener una buena forma física, tener un bagaje ya y una experiencia en ascensiones, primero de montañas más pequeñas, pues 1.000, 2.000, luego los 3.000, famosos de aquí que tenemos en España, del Pirineo y otras zonas. Luego el siguiente paso sería ir a Alpes, a hacer 4.000, el Mont Blanc, etcétera. Y luego pues gente que ya lleva esa progresión y se prepara muy bien, pues ya sí que se puede ir al Himalaya, pero siempre tiene que reunir unos requisitos muy importantes.
Porque esto no es trepar, estamos hablando de andar.
Bueno, cada ascensión tiene sus características técnicas. Hay 3.000 en Pirineos, como por ejemplo en la zona de Panticosa, el Garmo Negro, que es simplemente andar, pero tiene que tener una buena forma física, repito, porque tiene bastante pendiente. Y hay otras ascensiones más técnicas, como por ejemplo el Balaitús, otras ascensiones, que ya hay que hacer un gran rappel, luego para el descenso, en altura, que impacta un poquito la altura y el patio que hay, y otras ascensiones que hay técnicas.
¿Y es verosímil esas colas que se forman en la cima del Everest?
Eso es una barbaridad. Eso se está evolucionando algo muy negativo y un impacto en la montaña que da muy mala imagen. Eso se ha convertido ya en algo muy comercial y es una auténtica barbaridad y yo lo veo de negligencia total, vamos.
O sea, que de poner un guardia allí para que pase usted, salga usted y todo eso.
Pues casi, casi. Nosotros somos muy activos en ascensiones a 3.000, sobre todo al pico Aneto, que es uno de los picos emblemáticos que tenemos en España. Y sobre todo en temporada alta, en agosto, vemos auténticas barbaridades ahí.
O sea, ¿De qué tipo, Enrique?
Pues gente que no está preparada para hacer la ascensión, que va simplemente con zapatillas, cuando siempre en cualquier ascensión hay que llevar bota de caña alta. Luego el paso técnico que tiene el Aneto, que es el único paso técnico junto con el glaciar, pues el famoso paso de Mahoma, pues es un paso de roca que no se requiere una experiencia alpinística o de escalada, pero sí que es un paso técnico que nosotros, por ejemplo, a nuestros clientes, por seguridad, los encordamos con la cuerda, porque es un paso de roca expuesto y que tiene bastante altura. Y ahí se convierte, pues, un poco, como hemos visto las fotos del Everest, un poco así como en procesión. Es una de las razones por la que nuestra empresa Guías Boira, en agosto, por ejemplo, cogemos ascensiones con los dedos de una mano, porque una actividad tan bonita y tan mítica como es el Aneto, en agosto, pues resta mucha calidad y sobre todo seguridad. Y nosotros, por ejemplo, en agosto casi no cogemos ascensiones por ese motivo y en septiembre las retomamos para hacerlo pues con la calidad y sobre todo la seguridad que requiere esa actividad.
Claro, por ejemplo, ¿cualquiera de nosotros en un día podría subir y bajar el Aneto?
Eso depende. Nosotros diferenciamos dos temporadas, temporada invernal, temporada estival. La temporada invernal es que hay nieve y ahí ponen una barrera en Llanos del Hospital en el cual ya te obliga a hacer una aproximación hasta el refugio de la Reinclusa de 2 horas y media, más o menos. Entonces eso, unido a lo que es la ascensión y descenso del Aneto, que ya son prácticamente unas 8 horas, 9 horas, depende de forma física y el ritmo de ascensión, pues es demasiado. Entonces se hace en 2 días, es decir, el día anterior se hace aproximación con los clientes al refugio de la Reinclusa y ya te quitas todo ese trozo de aproximación. Y luego de madrugada, eso de las 6, 6 y media, ya desde el refugio Reinclusa, ya empezamos lo que es la ascensión directa al Aneto. En verano quitan la barrera, pero luego la vuelven a poner, porque precisamente para eso, para evitar la masificación de turistas en la zona de la Besurta, que es la zona hasta donde puedes dejar los coches. Entonces sale un autobús de línea del mismo Benasque, que ya te deja en la Besurta, y ya sí que hacemos la ascensión en el día. Pero nosotros, la ascensión en el día, para que veas lo importante que es hacerlo pronto y dejar siempre un margen de seguridad por la tarde, para la ascensión en el día nosotros quedamos a las 4:30 de la madrugada en Benasque con los clientes ya.
Wow. ¿Y qué es peor, Enrique, subir o bajar?
Pues no es que sea algo más peor o menos peor. Hay que, sobre todo, saber dosificarse la forma física, y la ascensión no acaba cuando coronas la cumbre y nos hacemos la foto que a todos nos gusta. La ascensión finaliza cuando llegas abajo, que es lo importante. Entonces, digamos que la ascensión se hace un poquito más dura por la pendiente que tiene y el peso que llevas en la mochila, pero luego, aunque el descenso es mucho más rápido y dinámico, ya llevamos un cansancio extra que hay que estar atento a cualquier pisada, cualquier mal gesto para no lesionarnos, porque cualquier lesión que tengamos en una alta montaña, ya sea un esguince, una torcedura o algo así tan simple, requiere seguramente de un rescate en helicóptero por parte del GREIM, el Grupo de Rescate de Alta Montaña. Entonces, por eso es algo que hay que valorar muy bien.
Enrique Lainez, coordinador de Guías Boira.
Sí.
Le agradezco mucho este rato, Enrique.
A vosotros, y gracias por la llamada, porque esto da redundancia a todo esto y nos ayudáis un poco a profesionalizar todo esto y que la gente se dé cuenta un poco de la importancia que tiene la alta montaña y sobre todo derivarlo en profesionales.
¿Lo veis? Sí. Lo que no entiendo es por qué no se regula. Porque si esto es un problema, problema real, administración de turno no le pone puertas a este campo. Oye, La Pedriza, que era mi zona de influencia, cuando yo trepaba por los riscos.
El Pepino.
Cuando yo me caí de aquella peña con tan solo 10 años vestido de tiroles, también, que ya no volví a practicar el montañismo, aunque vengo de familia de montañistas y alpinistas. Claro. Bueno, La Pedriza terminó superpoblada por el año 2016-2017. En mayo de 2018 tuvieron que sacar una regulación muy seria donde se prohíbe escalar según qué montañas de La Pedriza, que no deja de ser un parque nacional, que es el del Guadarrama. O sea, que se han tomado medidas porque no se hacen en otros sitios.
Y vestido de tiroles han prohibido ya en todos los montes.
Era un niño vestido con un gorrito.
No, eso ya en todos los
de fieltro ya, no solo y La mi petito.
Bueno, ¿qué tal, Félix? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Félix, buenos días. ¿Usted es también de los que sube por ahí?
Yo, de mi época, como todo el mundo, ya soy mayorcito, pero yo estaba destinado en lo que entonces se llamaban grupos de esquiadores escaladores de la Guardia Civil. Hoy son los GREIM. Estuve en el Pirineo y en el puerto de Navacerrada. Y yo, eso que hablaban hace un momentito del paso de Mahoma, no me acuerdo la festividad, pero era un puente. En el año 1976, tuvimos que subir a regular el tráfico, que decía antes de poner un guardia. Aquel día se puso un guardia en cada lado del paso de Mahoma. Hicimos noche en la reclusa porque había una, no sé qué era un puente o algo, pero sabíamos que había muchísima gente allí. Y ahora nos avisaron, subimos, hicimos noche en la reclusa y al ver semejante cantidad de gente, tempranico para arriba y a regular el tráfico en el paso Mahoma. Porque aquello era, y entonces que no había tanta gente como hay ahora. Que si ahora ya es imposible. Ahora ya, bueno, yo ahora porque ya no estoy, pero ahora ves lo que ves y da bastante más miedo, ¿eh?
Por la cantidad de gente que se junta.
Sí, ahora sí. Ahora es que en cualquier sitio, es que vas a Ordesa. En Ordesa han tenido que limitar ya el aforo, me parece, porque es que allí yo he visto una señora con tacones y el carrito del crío, monte arriba. Es que se ve de todo. Y un señor que quería bajar la escupidera del monte perdido, del perdido sentado en un plástico, como en un parque de atracciones. Es que la gente ahora está muy así, muy así.
Sí, y así pasa lo que pasa luego.
Sí, hombre, ahí aparte ahora se ha puesto de moda pues todo esto de salir y el trekking y andar y toda, y la gente, no sé, no van preparados, digamos, ni física ni con material para ciertas cosas. El aneto, lo que decía el señor este de Boira hace un momento, ese tipo de cosas ya requieren una preparación, una técnica, no simplemente allá voy, que voy a pasar el sábado y el domingo y cuatro copas en veras, que no, cuidado que es fastidiado. Y luego, claro, luego tienen que ir los compañeros del Grain a sacar al torpe de turno, claro, que iba con el alpargaticar de la playa.
Sí. Hombre, yo con alpargatas de la playa no.
No. Carlos lo intentó en patines, sí. Pues, en juventud, pero...
Oye, yo la subida al Tibidabo...
La he hecho en patines.
La he hecho por muchos caminos, porque es una montaña, me conozco muy bien, y había uno que era el salvaje, que sí. No es... Que oye,
se llamaba ahí, así el camino del salvaje.
Sí, era por donde subía el 17.
No, era monte otra vez.
Ah.
Y era monte a través, bueno, agarrándose como un mono por los árboles, ¿eh? Bueno. Eso lo sé yo, ¿eh? No,
no, no, sí, no. Os recuerdo, señores, vamos a poner una situación. Sí, señores, recuerdo que su máxima aventura fue cuando dejó la última parada de metro y a 50.
Tuvo que hacer acampar. Y
la acampada y dice, nos hemos perdido.
A 150 metros.
Ojo, que eran 150.
Alvarito, Alvarito, Freddy y yo. ¿Qué tal, Dora? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora. Buenos
gusto en saludarle.
Bueno, ¿usted también sube por ahí?
Bueno, yo quiero decir que yo no soy una escaladora, soy una ama de casa de forma física más bien flojita. Entonces, yo voy a contar mi experiencia que tuve cuando fuimos a hacer el Camino de Santiago, la subida de febrero.
Sí. Tiene un último tramo desde... El último tramo es el que es más complicado, sí.
Uy, para mí fue complicado, porque aquello nos pilló un día de lluvia malísimo. Yo ya que iba tocadita de la etapa anterior en los pies, subiendo por ese camino, yo iba buscando, ya, mire, iba buscando las moñigas de vaca para pisarla, porque las pisaba con gusto de lo blandita, de cómo llevaba yo los pies. Y bueno, como le digo yo, de forma física ando regular, mi hijo... que es militar y no tenía mucha confianza en mis posibilidades, pues cuando emprendimos el camino me vio, dice mamá, dice, te voy a dar unas pastillas que nos las dan a nosotros para las marchas continuadas y todo eso que hacen ellos. Y dice, estas son, dice, pero ten cuidadito porque estas son para fatiga extrema. Y eran unas pastillas grandes que se chupaban. Dice, así que cuando tú te veas muy mal, pues te tomas una. Don Carlos, en la subida un febrero cayeron cuatro.
¿Cuatro?
Yo iba, Dios mío, llevo de pronto, yo iba que no podía. Yo veía que todo el mundo me adelantaba por la derecha, por la izquierda. Y yo que me, yo no sabía qué hacer. Cuando yo llegué arriba, un día de frío, estaba nevando, toda la gente abrigándose, yo quitándome ropa, con taquicardia. Terrible, terrible, terrible el día que pasé.
Ay, hombre, la subida al Cebreiro, cuando sales de Villafranca, la verdad es que tienes primero una subida por carretera, que es pesada, pero no es demasiado dura. Es a partir de las Herrerías, sobre todo la Laguna, cuando ya tienes el trozo muy, muy empinado. Ahora, compensa la llegada arriba a la aldea del Cebreiro, que es la aldea gala de Asterix. Es una cosa bellísima. Son, bueno, me parece que es un desnivel de 900 metros en unos 10 kilómetros.
No está mal eso.
No está mal, ¿eh? Es una subida, en fin, tiene su qué. ¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, mi querido amigo. ¿Usted también es de la familia subidora?
Yo, si se me permite la expresión, llamo para cagarme en el alpinismo. Y todo lo que suene a montaña.
¿Y eso? ¿Y eso por qué?
Vamos, pero con toda la expresión de la palabra, toda la grandeza que se le pueda dar. Sí. Pues por las malas cabezas. Estamos un día un grupo de amigos de cerveza en Granada y un iluminado se le ocurrió decir, ¿a que no hay webs de subida al Mulhacén andando? Pues lo fácil, no, pues lo difícil, con la preparación, pues venga, pues vámonos, empezamos a prepararnos, esto ya pasó un tiempo y empezamos, botas de montaña especiales para crampones, 300 euros, ahí que vamos, protección solar porque la radiación allá arriba, vámonos con ella, gafas de sol, venga, todo el equipo, vamos, pues yo cuando me eché la mochila digo, ¿y ahora quién empieza a andar? Digo, si esto pesa ya vamos... Total, que empezamos con la ascensión y no llevábamos nada, que se me fueron, la radiación de las gafas de sol salieron por un lado, la mochila por otro, yo por otro, el cosi roto.
Anda.
Me rompí el cosi, pisé una piedra que estaba mojada y toda mi expresión corporal pues fue a caer sobre el cosi. Nos vamos para el médico, bueno, cachondeo todo el que se pudo y más. Y me dice el médico, dice, mira, esto tiene una solución, que es que tenemos que entrar por la parte de atrás y manualmente ponerlo derecho al cosi, porque esto no tiene ni operación ni nada. Me dieron un flotado muy bonito que me he tirado y 15 años después el cosi sigue roto, déjalo.
Así, o sea, que...
Se rompió, no, usted extraña. El culo, lo que viene siendo romperse el culo.
Sí, y un culo hermoso de un tío grandote, pues no hubo fallo. Así que yo no sé lo que es sentarme en un taburete en un bar a tomarme una cerveza, ya me las tomo de pie.
Claro, sentarse para usted es incómodo, ¿no? Si no es en su...
Sí, sí, es doloroso, es doloroso.
Claro, y...
cuando digo de levantarme, parece que me están dando contracciones. Empiezo a apoyarme y ahí poco a poco... En fin, así que...
Pues, ¿y eso no hay manera de curarlo?
Sí, 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 ya le he dicho que entrando por la parte de atrás con el dedito y ahí es que ni el pelo de una gamba, ¿eh?
Bueno, pues si no hay más remedio, hijo, no hay más remedio.
Usted, no hay más remedio, hombre, mientras no sea el puño entero, claro, es un dedo.
Vaya. Se pinta usted los ojos y para adelante.
Dice Laguillo, ¿eh? Dice Laguillo, yo he subido contigo al Cebreiro y es verdad. Y tú tienes que montar en globo conmigo. Digo, mira, sí, Ricardo. Sí, mira cómo se me pone el dedo.
Es una experiencia muy bonita.
Sí, sí, sí.
¿También
sí.
has hecho globo?
No, yo no.
Globo cautivo.
¿Globo cautivo?
¿Globo cautivo qué es?
Cautivo, porque está una cuerda, para entendernos. O sea, es un cabo muy largo. Claro, hombre, y entonces está amarrado. El globo asciende hasta un punto. Y de allá no se mueve.
Montañismo.
Si tú
hasta
haces
los
lo
10.
Del globo cautivo.
Sí.
Montañismo hasta los 10.
Correr ningún riesgo.
Y globo cautivo.
Luego,
escúchame, el guarrazo es el mismo. ¿Hay acuerdo o no te acuerdas?
No, que con.
¿Y eso lo hacía vestido de Julio Verne o cómo lo hacía?
No. De paisano. Globo cautivo. Es...
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Bueno, pues en primer lugar, saludaros a todos. Un placer hablar con ustedes. Nada, mi historia es un poco a raíz de lo que ha dicho Jorge, hay que tener muchísimo cuidado con la montaña. Uh-huh. Yo soy una persona un poco grande, como dicen aquí en Castilla, yo soy de Palencia, gordo, pero bueno, entradito en kilos. Uh-huh. Y intentamos subimos una vez, yo con un grupo de amigos, el Espigüete, tú que conoces un poco Palencia, no sé si conoces un poco montaña palentina,
sí,
Espigüete, 2.450 metros, una montaña que utilizan... algunas personas para luego ir a subir montañas más grandes. Yo con dos mochilas, la que me puse atrás y la que ya llevaba adelante, bastante considerable, iniciamos la ascensión con un amiguete. 7 horas y media de ascensión y descenso. A mitad de descenso tuve que mandar a un amiguete a por el coche que teníamos, un 4x4, a que viniese a buscarme, porque si no yo no llegaba a Cardaño de abajo. Les dije, lo siento mucho, hasta aquí he llegado. Mis rodillas hicieron basta. Fui el primero en llegar, porque empecé a subir, y al final iba el último, pero no sé qué pasó con unas compañeras que empezaron a tener un vértigo y se quedaron parados a mitad, y yo seguía lo mío porque veía que si no me quedaba ahí. Fui el primero en llegar, pero fui el último en bajar, y porque vinieron a buscarme. Una vez vinieron a buscarme, uno de los amigos que venía con nosotros, que había subido 100.000 veces, me explicó que haber metido el coche allí en Fuentes Carrionas, siendo como es un parque protegido, nos podía haber caído una multa de 6.000 euros y nos hubieran cogido. Me daba igual, hubiera pagado 60.000, me da lo mismo, yo ya no podía con mi vida. Y recomiendo hacer la montaña con muchísimo cuidado, yo ya no lo he vuelto a hacer.
O sea que ya a partir de ahora la mira usted desde abajo la montaña.
Sí. Yo en línea recta, soy mochilero, yo les llevo las mochilas, les preparo el restaurante donde ir a comer. Hay sitios encantadores para comer por allí y los chavales que hagan todo el esfuerzo que puedan.
Que suba otro, sí.
Sí.
Y usted, Jesús, aunque tengo un minuto nada más, pero por no dejarle ahí, ¿usted ha subido mucho también?
Bueno, sí, yo llevo subiendo desde hace muchos años, guío grupos de montaña y solo una pequeña apreciación en cuanto a mi anécdota. Es decir, algunos de vosotros podría subir perfectamente el Everest. No es cuestión de músculo, es decir, no es cuestión de anatomía, sino de bolsillo. Es decir, con $30.000 le ponemos en la cumbre del Everest, ¿eh?
¿Pero por qué? ¿Con un sherpa tirando o cómo?
No. Aclimatación en aproximación, una semana en el campo base, ahí se le enseña a ponerse los crampones, se hace alguna subida suave por la zona y luego es pasar el escalón Hillary, que es la parte del glaciar que hay que pasar con escaleras, botellas de oxígeno, esperar una ventana de buen tiempo y así pasa lo que pasa. Es decir, si usted tiene 30 o 40 mil dólares, yo le pongo en la cumbre del Everest.
Pues mira...
Pues no, va a ser que no. Lo vamos a dejar para otro día.
No, va a ser que no.
No, mira, me llevaré al Laguillo, le pago yo.
Los dos valientes.
Sí, la subida al Everest.